No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde en todo el país, cielo parcialmente nublado. La ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 8 décimas, la humedad 48%. La provincia dictó la conciliación obligatoria por despidos de Granja Tres Arroyos. La medida contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos y establece una nueva audiencia para el jueves en el marco de las negociaciones entre las partes. Los despidos afectan a un total de 1.200 trabajadores correspondientes a las plantas de Capitán Sarmiento, de Pilar y de Esteban Echeverría. Un toro mató a una mujer durante una fiesta patronal en España. La víctima tenía 64 años y falleció en Albacete tras ser embestida fuera de la zona de seguridad por un toro durante la celebración. El trágico episodio ocurrió en el sector conocido como Las Cuevas, en medio del desarrollo del evento. También resultó herido un hombre de 60 años que se encontraba en otro punto del recorrido.
Deportes.
Se juega una nueva fecha del torneo Clausura 2026. Newell's marcó un gol sobre el final del clásico y empató 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Lanús ganó 1-0 ante Defensa y Justicia, mientras que Independiente le gana 1-0 a Central Córdoba. Desde las 19:15, River será local de Independiente Rivadavia y en el cierre de la fecha Racing se medirá ante Banfield a las 21:30 horas. El tiempo en Bahía Blanca. Partido de Bahía Blanca, la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa. Te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientas más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Y Hauser
y Bernard Cortot, de 19 a 21. Por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buena tarde de domingo. Esto es No Mientan Más, este programa que nos encanta hacer con Bernard Pertot. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado.
¿Cómo andamos? Nochecitas.
Faltó lo de nochecitas, es verdad.
Aunque va a empezar a pasar...
Sí, a ver. Ah, que dejan de ser nochecitas.
Va a empezar con... todavía estamos en septiembre, todavía seguimos en invierno. Vamos a calmarnos. Pero de acá el mes que viene y el otro va a dejar de ser tan nochecita y va a empezar a haber un poco más de espacio hasta la noche, ¿no?
¿Vos sos de los que extrañan tanto el calor que se empiezan a poner musculosa y shortcito cuando todavía te estás muriendo de frío?
No, yo soy muy team invierno.
Ah, sí,
yo
soy
muy team invierno.
Ah, mira.
Yo empiezo a sufrir a partir de diciembre en adelante.
Ah, ok.
Antes y ya, antes.
Qué loco, ¿no? Hace tantos años que nos conocemos y no conocía este detalle de tu personalidad.
No, sí, yo soy del frío,
ah,
señora.
Ah, mira, a mí igual te digo una cosa, yo soy team verano, pero me pone muy nerviosa la gente que empieza a andar en musculosa.
No, hay un día de calor porque, y ya están todos
¿viste?
En la playa directamente.
Pero escúchame una cosa, hoy salí a correr, hacían, ¿no? Había 10 grados o menos, Ay, pero estaba todo el mundo con un shortcito, con shortcitos cavados, con el topcito, qué
es
sé yo.
Algo a la imaginación.
Dale, ¿viste? Claro, mucha imaginación.
No.
Bueno.
Justamente.
No, sí,
yo de igual, si pudiera elegir una estación, vamos a decir la verdad, yo hago todo el acting, nada, el team invierno. Yo, para mí sería el otoño. El otoño es la estación que más me gusta.
Es lindo el otoño, pero a mí me gusta más el verano.
Bueno.
¿Qué te puedo decir? No, sí, igual no era para tener esta
discusión. Con los cortes de luz.
Era solamente para sacarle el cuero a la gente que me pone muy nerviosa.
Que sale en invierno.
Porque se anticipa al cambio de estación.
Sí.
Claro, tengo que decir que una de mis hijas hace eso, ¿eh?
Pero no, pero si son adolescentes, yo no ya creo que están disculpadas porque, no sé, hay algo en la actividad hormonal de esa etapa que hace que no sientas el frío.
Es verdad.
Esa es mi conclusión, porque evidentemente es eso, porque yo me estoy con 5 camperas encima como el presidente y veo pasar gente.
En el caso del presidente no es hormonal.
No sé. Bueno, lo que quiero decir es yo estoy muy abrigado. No estoy, mentira, no estoy con 5 camperas, estoy abrigado. Y veo pasar, sí, gente de cierta edad, debajo de los 18, y sí, están medio.
Vos decís que es hormonal. Me encantó, porque ¿sabés qué? Me va a permitir no enojarme tanto con mi hija.
Me parece bien.
Por este tema. Claro, y sí, porque es una excusa orgánica.
No, y además pasa, lo ves pasa a todas, todos a esa edad, entonces no es tu hija.
Vos decís que les pasa a todos, bueno, ¿qué
bueno,
sé
veo, veo una gran cantidad
gente
de
bastante grandecita, toda despechugada con el fresquete que hacía, no.
Ahí ya no tengo una explicación.
Para mí no está muy permitido.
No tengo una explicación para todo, Irina, ¿qué quieres?
Bueno, ¿cómo está la temperatura en las Islas Malvinas?
La temperatura de las Islas Malvinas está, te la tengo que decir en inglés, porque todavía no la podemos volver a decir en castellano.
No seas antinacionalista, Werner, pero todo.
Antipatria. Antipatria soy
por
yo.
Por hablar en inglés. Qué horror,
sí.
Te traté de cipallo, todo re mal,
sí,
¿no?
Sí. Me interesa esto.
No importa.
¿Y quién es el más nacionalista en este momento?
¿Cómo quién es? Yo no tengo ninguna duda.
¿Quién es?
¿No es el presidente?
¿Es nuestro defensor número uno de las Malvinas?
Me comí el verso.
Pero no había dicho algunas cosas.
Me comí el chamullo.
¿No había dicho algunas cosas antes que van medio en contradicción con esto que dijo últimamente? En
con
la
lo que
nacional?
Dijo en la cadena nacional.
Claro.
Sí, tengo la muestra perfecta para hacer un...
A ver.
Ya que hablamos en inglés, un refreshing.
Sí.
Un poquito de refrescar la memoria.
Un poco de background.
Bueno, ya que tenemos un experto en nuestro equipo, Alexis Leiva, en bucear en los sonidos. Qué buena que soy, ¿no? En los sonidos presidenciales. Escucha esto.
Sonidos presidenciales.
Ahí va.
Venga, mijo, hoy le he de hablar lo que pasa en el país.
Argentinos, buenas noches. Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
Las Malvinas no son argentinas, seamos realistas.
Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación.
Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros.
La causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional.
Las Malvinas nunca van a ser argentinas.
Me siento muy identificado en términos históricos con Churchill y con Margaret Thatcher.
Yo ya tengo mi futuro asegurado.
Incluyendo la explotación de sus recursos naturales. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados.
Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla.
¿Acaso eso no era algo que estábamos buscando?
Estaban todos muy exultantes porque habíamos recuperado las Malvinas. Yo dije que era un disparate porque nos iban a hacer de goma. Y bueno, no le gustó y me dio una tremenda paliza.
Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas.
Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Por lo tanto, aceptemos que perdimos la guerra y hagamos el duelo por la pérdida, olvidándonos del tema.
Ya no es un problema mío, lo estoy diciendo por los propios argentinos.
Obviamente, un liberal libertario no iba a llegar a la presidencia en condiciones normales de presión y temperatura.
Hoy, por lo menos, el 50% de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista.
No se pueden hacer las dos cosas.
Gran laburo de Alexis.
Fire in the sky. Perdón, lo tenía que hacer.
No, está bien. Era tentador. Qué impactante igual que es recordar lo que no hace tanto tiempo decía el presidente, ¿no?
Sí, claro.
Después de haberlo escuchado el jueves. Fue una anunciada cadena nacional donde estuvo varios días previos Milei diciendo vamos a hablar de Malvinas, vamos a hablar de Malvinas, vamos a hablar de Malvinas. Uh-huh. Obviamente recordemos que esto se produce en un contexto posterior a una gran derrota del oficialismo en el Congreso, después del trapo de las Islas Malvinas en el partido con Inglaterra, y frente a una derrota frente a un intento del gobierno de aprobar una ley que era todo lo contrario de la defensa de la soberanía, ¿no?
Así es.
Una ley que que ellos la llamaban de inviolabilidad a la propiedad privada, pero que le terminamos diciendo de extranjerización de la tierra, ¿viste?
Porque es lo que era.
Exactamente. Bueno, ahora, yendo a la cadena nacional hiperanunciada, obviamente con un propósito, yo creo que muchos periodistas, no sé qué te pasó a vos, nos sorprendimos con la reacción de algunos colegas. Uh-huh. Que empezaron a tuitear algunas apreciaciones, como que el discurso del presidente había sido inteligente. Uh-huh. Y que al fin decía lo que hay que decir sobre Malvinas, ¿no? Y la defensa de la soberanía.
Sí. Con respecto a eso, voy a ser piadoso y...
No, pero yo no quiero entrar en la crítica a los colegas.
No voy a decir nada al respecto. Ah, sí, bueno. Sí voy a decir lo que pienso yo. Muy sintéticamente. Quienes están metidos en el chimichurri del cómo se gestó esto,
sí. Cuentan
que... No Milei, que estaba medio fuera el tema Malvinas. De hecho, se lo llevaron medio esto que fue y dijo, se lo llevaron medio como un paquete cerrado y él compró.
Santiago Caputo
se lo llevó y Kirno, el canciller,
sí. Porque
dijeron, a raíz de una de las... de los berretines, de uno de los... ¿cómo se dice? De los ataques que tiene a veces Donald Trump, en este caso sí. Con Inglaterra, donde se está apretando para que pongan más plata en la OTAN y porque sí. No lo ayudaron con el estrecho de Hormuz y una serie de cuestiones que quiere dirimir con Inglaterra.
Quiere apoyo básicamente uh-huh. Para sus iniciativas bélicas.
Uno de los berrinches, eso me sí. Salía. De Trump dijo que podría llegar a revisar la posición de Estados Unidos sobre Malvinas, pero lo tiró sí. Como una cosa como para apretarlo a Inglaterra, no que ya lo decidió.
Sí.
Entonces ahí Caputo y Kirchner dijeron, es ahora, vamos con esto, seguro Trump nos apoya. Lo mismo que dijo un señor llamado Galtieri hace unos cuantos años, ya sabemos
cómo
terminó. Sí, pero digo solamente sí. Para ir hilando, ¿no? Y entonces le llevaron esto a Milei. Milei salió con esto de Malvinas cuando no tenía esa posición, ya quedó clarísimo que tenía esa posición. Por lo cual, el análisis para mí es bastante claro. El análisis es, hay que sacar de la agenda el tema de los endeudados, que es un tema real, que afecta a los argentinos. Hay que sacar de la agenda otra lista de temas bastante larga que está afectando a los argentinos, que tienen que ver con la economía y con algunas cuestiones políticas complicadas. Y hay que meter un tema que muchos gobiernos han tomado, que es un tema muy sensible, que es un tema que tiene mucho peso en el sentimiento de todo el país y de todos los sectores políticos, que es el sí. Tema Malvinas.
Como bien vos decías, Galtieri lo intentó utilizar para...
Sí. Como
intento también de mejorar... La posición de la dictadura en un momento crítico, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, más allá de esto del corrimiento de la agenda, que es lo... Mirá, hoy hablaba con un amigo que me dijo una frase que estaba buena. que me dijo que Milei, más que recuperar Malvinas, o sea, la pregunta, ¿Milei quiere recuperar Malvinas o quiere recuperar el control de la conversación pública, ¿no?
Yo diría lo segundo, y quiere reelegir sobre todo.
Claro, y quiere está mirando al 2027.
Sobre eso te sumo muy importante dos datos. Uno, algunas encuestas discuten el tema de que esto se haya instalado y haya logrado tapar.
Sí, ahora te voy a decir algo sobre eso.
Otros temas, y después hay una cosa que vamos a observar la semana que viene, que hay que empezar a mirar lo que pasa en las próximas semanas, que es la disputa en el Congreso. ¿Vamos a seguir con el tema de los endeudados o va a entrar en el proyecto de Malvinas que va a tirar el gobierno y va a tapar
bueno,
todo?
Bueno, es que me parece que ahí lo que hay que ver es que también lo que está haciendo Milei es intentar inundar la agenda parlamentaria, que desde esta semana, desde el miércoles 9, que ya viene orientándose la cuestión de las familias endeudadas y la morosidad, pero que desde el miércoles 9, miércoles es 9, va a tomar una centralidad, es el 9.
El 9 es la sesión, sí.
Porque es la sesión donde se empieza a configurar la agenda y la posibilidad de generar un de que después se genere dictamen en comisión sobre este tema, ¿no? El oficialismo igual viene haciendo intentos por torcer este debate y generar alguna posición propia, pero me parece que la oposición está dentro de su escenario heterogéneo y de las discusiones que puede haber. Me parece que en esto están logrando una cierta cohesión. Ahora, volviendo un pasito atrás, y ahora volvemos a la cuestión parlamentaria, porque también hay que ver qué es lo que manda Milei, qué es lo que propone, qué es DNU, qué es ley, qué es lo que ya existe, ¿no?
Mucho ya existe.
Por eso. Por un lado, primero pensaba, a mí cuando lo escuché, lo primero que me pasó es, y cuando vi los comentarios de los colegas, a mí sí me interesa decir que me llamó la atención esos comentarios, me llamaron la atención. Porque no entendí. O sea, ¿se comieron un sapo? O no sé.
¿Un sapo o una curva?
Sí, no sé, qué sé yo. Porque, honestamente, con los antecedentes de Milei, no solo por su cuadro de Margaret Thatcher, sino por todos los antecedentes y por todo lo que no se hizo en estos 3 años, en que ya se vienen instalando empresas extranjeras en la zona para explotar los recursos petroleros. No era verosímil, no era creíble, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, vamos a armar un poco, a recapitular y a armar el rompecabezas. Y la pregunta, ¿no? ¿Aplicó hasta ahora Milei las leyes existentes que quiere ahora, que invoca y que dice, no, le vamos a poner agravantes, ¿no? Claro, pero son agravantes que van a requerir modificaciones parlamentarias. ¿Por qué no los aplicaste hasta ahora para sancionar a las empresas que quieren explotar el petróleo u otros recursos, ¿no? Insisto, y que ya están instaladas. Y te digo más, creo que no hay que perder de vista otro dato de contexto. Antes de la candela nacional, el Centro de Excombatientes de La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas iniciaron una demanda en el Juzgado Federal de Río Grande contra la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que son justamente las que están iniciando tareas a 220 kilómetros de Malvinas. Y el objetivo de esta demanda es precisamente que se suspendan las obras, que impedir las contrataciones, los desembolsos, las transferencias. Bueno, esto fue antes del proyecto que se llama Sea Lion.
Te sumo otro dato de contexto.
Sí.
En la misma semana previa a esto, el gobierno nacional se venía peleando con el de Tierra del Fuego.
Sí.
Por el paso de un buque petrolero inglés al que lo dejaron atracar en la Argentina, pese a que hay una ley provincial que impide que buques de bandera inglesa puedan atracar, porque son buques petroleros. Entonces, ese no está explotando nada, porque todavía no está explotando el petróleo de Malvinas. Pero un día puede ser que vengan con nuestro petróleo, pasen por acá, recarguen y sigan. Entonces la idea era evitar eso, y se veía el gobierno nacional contestó muy tranquilo que no se violaba ninguna ley, que estaba todo perfecto. Después hicieron el giro y la sobreactuación. Pero una semana antes estaban diciendo que estaba todo bien con que atracaran buques petroleros ingleses.
Claro.
¿Entendés? O sea, es muy notorio el giro de 180 grados.
Bueno.
Y te digo una más.
Sí.
Terreno. No, pero es que es
interesante. No, sí, te iba a sumar algunas, dale.
Terrenos del ejército de la Armada, concretamente, viste que ahora quiere hacer una base naval.
Bueno.
Terrenos de la Armada en Tierra del Fuego. Los quiere vender, Milei. Los está privatizando, los está vendiendo. Y hay uno que dicen que es estratégico para vigilar toda la zona sur y cercana a la Antártida, y lo está vendiendo, Milei. Y al mismo tiempo nos dice que él es malvinero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dar marcha atrás con esas ventas, por ejemplo, no?
La gran pregunta respecto de la base naval en Ushuaia, anunciada como un puerto integrado, ¿no? Obviamente es la injerencia de Estados Unidos.
Obvio, sí.
Que tiene interés en el mar argentino y en la apertura de una puerta hacia la Antártida. La otra pregunta que dejamos un poco también abierta para una charla que vamos a tener dentro de un rato es la que tiene que ver con la seguridad nacional, porque Milei plantea que, claro, cuando empieza con sus términos grandilocuentes, ¿no? Cualquiera que quiera hacer una explotación, no sé qué, va a ser un problema de seguridad nacional. Bueno, contame un poquito más, porque en nuestro país hablar de seguridad nacional tiene connotaciones un poco delicadas. Ahora, y volviendo a la cuestión del contexto, esta semana, o sea, en la antesala de todo esto, Milei tuvo varias apariciones públicas. El día anterior, sin ir más lejos, dijo: si no me votan, la sociedad se estaría suicidando.
Sí.
Lo dijo, además, en un momento donde estamos atravesando una especie de pandemia de suicidios en el país, que yo, en lo personal, creo que tiene que ver con el contexto que ha generado esta administración, que duplica las muertes por accidentes de tránsito, que afecta especialmente a los más jóvenes. Y el remate fue peor. Y digo, ¿por qué traigo esto? Porque digo, ¿en qué está pensando el presidente cuando le habla a la sociedad o a quién cacho le esté hablando? Total, yo estoy hecho. No tengo problemas. ¿No?
Sí.
O sea,
él tiene el futuro asegurado, dijo.
Él dijo, tiene el futuro asegurado. Él que dejó a 400.000 personas sin laburo. Y luego, en un viaje a Chile, también en las horas previas, donde fue a un congreso ultraderechista organizado por los españoles de Vox, reivindicó al dictador Augusto Pinochet, al actual presidente, también pinochetista, José Antonio Kast, que para colmo, y conectando con lo que vos estás contando, anuncia la apertura de una ruta desde Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, para abastecer a los petroleros y a los buques británicos en Malvinas.
Claro, es que no hay conexión, ¿no? Es realmente imposible seguirlo. Reivindicar a Pinochet y la dictadura, que también nos jugó en contra en la guerra de Malvinas, y ser malvinero, claro, no van juntos. Ser fanático de Thatcher y ser recontra malvinense tampoco marida muy bien. Fuerzas Armadas, financiar a las Fuerzas Armadas, como lo viene haciendo el gobierno, sí, de Milei, los soldados están haciendo Uber a la noche porque tienen sueldo miserable, y decir que las vas a reequipar y rearmar y que van a hacer, o sea, que ahora van a dar marcha atrás con el equilibrio fiscal y van a dedicarse a fondear las Fuerzas Armadas mientras el resto de los programas lo dejan aparte. Lo dudo. Yo creo que, pues, espero que me desmienta el presidente, sí, pero yo lo que observo es más un anuncio por ahora.
No,
vamos a ver.
Yo observo un anuncio, observo la introducción de un elemento que va a intentar diversificar, por ser muy bondadosa, la discusión en el Congreso. La va a intentar empiojar, básicamente.
Prepotentemente, creo. Que va a entrar, sí. ¿Cómo? ¿No estás a favor de los Malvinas? Si tratarlo de los endeudados y no, va a hacer cosas como meter una sesión antes de la sesión de endeudados de Malvinas.
Vamos a ver qué pasa, porque ahora se va a tener que tratar, sí, se va a tratar la cuestión de las familias endeudadas, que hay más de 30 proyectos.
Esto ya lo hicieron, ¿eh? Una vez metieron una sesión antes de otra sesión para, claro, tapar la sesión. Es por eso te lo estoy diciendo, ¿eh? Sí. Ya lo hizo una vez Martín Menem esto.
Bueno,
prepárate para que te hagan cualquier enchastre.
Creo que es momento para que la oposición también analice cuál va a ser la estrategia, porque es bastante evidente que esto va a ocurrir.
Sí.
¿Hacia dónde van a llevar el debate? Y en todo caso, quizás sea la ocasión para que si van a plantear alguna reforma sobre las leyes que ya existen, que se le pida, como planteaban algunos, ya lo estuvieron planteando esta semana, bueno, pedirle un gesto a Netanyahu respecto al presidente Israel, pedirle un gesto respecto de la empresa israelí que está instalada cerca de las Malvinas. Pedirle, o sea, y en todo caso que los proyectos no sean simplemente para decir vamos a agravar sanciones cuando ya existían sanciones, ¿no? Mm. Que fueron aplicadas incluso en el año 2022 durante el gobierno anterior. Entonces, igual la pregunta es, ¿va a haber sanciones? Porque con lo que tenés ya puede haber sanciones.
Sí, ya estaba la ley de bienes de gobiernos anteriores.
Es
la...
todo más humo. O sea...
Smoke on bueno, the water.
Y en todo caso, bueno, ¿cuál? Me parece que la oposición tiene otra oportunidad de tomar un buen posicionamiento. Y además de hacer algo, porque ¿qué está haciendo Milei? El movimiento de Milei también es... apoltronarse sobre una causa que no es una causa de la oposición, es una causa de la sociedad.
Bueno, por eso la oposición le podría tomar la palabra y decirle, bueno, a ver las sanciones, vamos bueno, todos juntos con las sanciones, ¿dónde están? No, porque no es mala esa, yo digo, porque tampoco si no parece que siempre le vamos a criticar a Milei todo lo que haga, ¿no? No es mala la de las sanciones económicas, que la pensaron otros gobiernos, no la pensó él, pero no importa quién la pensó. Está bien, es una estrategia interesante para tratar de justamente impedirles el negocio, bueno, generarles hecho, problemas en las acciones, en los accionistas.
Desalentaron desembarco de algunas empresas en su momento con las sanciones.
Sí.
Pero no es lo que está ocurriendo.
No le creen. Salió Boris Johnson, ¿no? Una especie de Milei que tuvieron en Inglaterra, decir. Lo está haciendo para ganar la suerte, pero no, en realidad no nos va a hacer nada nosotros los ingleses, es más inglés que nosotros. Así, ¿eh? Sí. Boris Johnson. Entonces, medio que hay un problema de que no terminan de creerle, ¿viste? Te tienen que cuando vos decís, ojo que agarrame que lo mato, te de que tener un poco de verosimilitud en lo que estás haciendo.
Bueno, por eso mi pregunta sobre lo...
Sí, claro.
Y mi primera reacción ante el... Me pasó que estaba al aire cuando lo escuché, estaba en la tele, y mi primera reacción, yo dije, bueno, ¿cuál es mi primera reacción sincera? No es que buen discurso hizo Milei, por lo menos a mí me pasó eso. Bueno, en los días posteriores, como último dato, bueno, los consultores, los encuestadores políticos hicieron algunos sondeos, bueno, muy preliminares, ¿no? Donde no se ve una uniformidad en lo que encuentran o lo que observan sobre si Javier Milei, lo que proyectan, ¿no? ¿Va a mejorar o se va a posicionar mejor electoralmente a partir de estos anuncios? Sí hay una coincidencia en que... en algo que toma Milei, que es que los argentinos y las argentinas están de acuerdo en que cualquier gobierno tiene que mantener reclamos sobre la soberanía de las islas. Pero eso ya lo sabíamos. Lo que sucede es que fue un sentimiento que emergió y que ganó la agenda y se le impuso como un desafío al gobierno a partir de la bandera que desplegaron los jugadores de la selección, ¿no? Ahora, algunos consultores creen que va a haber un beneficio escaso para Milei, porque no es creíble lo que hablábamos recién, ¿no? Y que si pasaste 3 años sin tener absolutamente ninguna política en esto, al contrario, tuviste una política de desmalvinización, bueno, no es verosímil. Y otros ponen el acento en que nada puede tapar la situación económica grave en los hogares. Bueno, y está en la tercera posición, que es esperar y ver qué pasa, que no estaría claro.
Y el gobierno está tratando de autoinstalar su propia repercusión, porque acaba de sacar en la oficina de la presidencia, ¿no? Oficina del presidente, acaba de sacar una placa gigante que dice que el 81,3% de la población considera muy bueno lo que dijo Milei de Malvinas. Y entonces vos vas a buscar, che, ¿y fuente? ¿Cuál es la fuente, no? A ver, acá chiquito está, a ver, para qué, ahí llego, Arial Black. No, fuente... Encuesta de Clarín en redes sociales. ¿Cómo se hizo la encuesta? ¿Cuántas veces podía contestar más de una vez? ¿Podía meter 500 millones de bots y modificar la encuesta? No lo sabemos. Las encuestas más serias dan un panorama más peleado, no tan así,
sí,
no tan claro.
Y
además que cambió mucho el primer momento después del discurso que al día siguiente, Eso te dice las encuestas más serias. El gobierno igual está tratando de instalar que la sociedad está toda detrás de ellos, que el que lo que me dijiste al principio, ¿no? Que el que no está con ellos es una antipatria. Claro. Ese discurso que es peligroso, que está tratando, vos me lo decías en chiste.
No, pero no te el lo gobierno, digo en chiste.
No, pero el gobierno lo dice sí. en serio. El gobierno sí. lo dice en serio, como soy yo.
No, te bromeé, pero claro.
Pero es eso lo que están tratando sí, de instalar.
Exactamente.
Por eso
bueno,
lo trajimos.
Igual, yo digo la pregunta para mí, ¿realmente es? ¿Va a haber una negociación real sobre Malvinas?
Bueno, ojalá que sí, o sea, si lo hubiera, ojalá que sí, ojalá que no sea. Y otra cosa, que después lo vamos a charlar más en detalle, es una colonia Malvinas. La idea es descolonizar. La idea es que pase a ser Argentina, no que pase a ser una colonia británica, sea una colonia estadounidense. No sé si me explico.
Sí, te explicas muy bien.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba tradicional Amanda por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche larga vida a las tres niñas por un litro, 1.899 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 7.499 pesos. Fíjense al 4 al 6 de septiembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
A partir del mes de agosto, la prestación por desempleo del RENATRE es de 400.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Es aire puro.
No mientan más.
Quiero el fin del sentimiento.
dónde pisar cuando...
Cuando la tierra se abre...
No mientan más.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. No mientan más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Y bueno, para terminar de analizar lo que pasó esta semana con la agenda y la causa Malvinas, con la cadena nacional del presidente, estamos en comunicación con Federico Lorenz, que es profesor, historiador, escritor e investigador desde hace muchos años del tema Malvinas. Ya perdí la cuenta de cuántos libros sacó sobre el tema.
Y pero artículos,
inevitablemente, ¿no? Es alguien a quien leemos en esta materia. Y leímos, además, después justamente de la cadena de Milei, en revista Anfibia. Federico, Irina Hauser y Bernard Pertot, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar y por la presentación.
Bueno, estábamos conversando hace un rato. La verdad es que nos cuesta largar el tema. No queremos ni pensar a vos que llevas tantos años con esto, ¿no? Investigando al respecto y hablando. Y una pregunta por ahí incómoda que nos hacíamos... que tiene que ver con comentarios que aparecieron con posterioridad a la cadena nacional de Milei y este aparente cambio de posicionamiento, es que algunos lo describieron como un discurso inteligente y con una con un importante cambio de posición. ¿Vos qué viste?
Empiezo por lo que trae vos primero, el tema de la valoración positiva del discurso del presidente.
Sí.
Me cuesta verlo como algo inteligente y sí lo veo como algo muy cínico. Eso por un lado. Porque me parece que es una... la reivindicación de Malvinas en boca de un presidente como Milei está en las antípodas de lo que una causa popular como Malvinas entiendo que significa. Por eso también me preocupa, ya que vos traes esto de la valoración positiva, que hubo incluso en referente, gobernadores, algunos políticos, referente del campo popular, valoraciones positivas también, porque la causa nacional parecería estar por encima de todo. Entonces, lo que a mí me genera un malestar muy grande es que es como comerse otra vez la curva del 82, ¿viste? Mm. Me parece una cosa muy compleja pensar que como la causa está por encima de todo, avala cualquier cosa. Por supuesto que no estoy haciendo una analogía entre Milei y Galtieri en términos ni de tipo de gobierno ni nada por el estilo, sino en términos de no poner algún tipo de diques a límites en métodos y fines, por así decirlo.
Sí.
Eso sí me preocupa.
Vos decías en este texto que publicaste en Anfibia que en realidad a partir desde los anuncios vos ves a las islas objetivamente más lejos que hace algunos años. ¿Qué querés decir con esto y por qué?
Bueno, en realidad las islas están más lejos de una recuperación efectiva, concretamente desde el año 82. Ahí es donde empieza lo complicado del asunto, porque... reconocemos a quienes combatieron en Malvinas, ahí también habría una serie de matices, ¿verdad? Pero digamos, están en el corazón popular, como se vio en las canciones, en la bandera y demás, pero objetivamente la derrota militar del 82, que se produjo a partir de un intento de forzar la negociación por parte de un golpe de mano de los militares, digamos, ¿no? Porque eso es el desembarco del 2 de abril, las alejó en términos de que Argentina venía haciendo un trabajo logístico y diplomático muy prolijo de acercamiento y de construcción de vínculo de todo tipo con las islas. Después de eso, lo que vos tenés es una serie de idas y venidas, retóricas y demás, y ahora este salto que lo que hace es tensar la cuerda de un modo innecesario y ridículo en términos de política exterior. Y lo que me preocupa es que eventualmente le pueda dar un rédito al presidente en términos internos. Como siempre, Malvinas termina funcionando más con la lógica de la política interna que con la lógica de la política exterior. Y si nosotros estamos enfrascados en una discusión interna, bueno, por supuesto que las islas objetivamente están cada vez más lejos, metafóricamente hablando, porque las imaginamos como una fotografía, es lo que nos falta, es lo que tenemos que recuperar, pero los procesos históricos no se detienen. Mm. Es decir, desde el 82 hubo un salto de distintos tipos en relación con cómo se está disputando este litigio.
Uno de los anuncios tiene que ver con la instalación de una base naval en Ushuaia.
Ushuaia, sí.
Que, bueno, una de las preguntas que abrió, que creo que muchos nos hacíamos teníamos el mismo interrogante, tiene que ver con qué va a significar y en qué medida no va a ser una suerte de terminal de Estados Unidos, ¿no? ¿Esto cómo lo analizas?
Bueno, yo pienso eso. Yo creo, o sea, cuando yo digo que me cuesta creerle al presidente, también quiero aclarar, a mí no me gustaría creerle porque, no por la cuestión de Malvinas puntualmente, sino porque yo pienso que el gobierno de Milei en general es una extensión de los avances estadounidenses sobre la región, sobre Argentina en particular y sobre la región en general. Entonces, este acto, que es para la tribuna interna, porque también es un acto electoral esta cadena, yo creo que Milei lanzó la campaña con la cadena nacional en relación con Malvinas, la campaña electoral, quiero decir.
Sí. Sí.
Tiene un correlato, si vos querés, internacional, que es un paso más el alineamiento con la iniciativa del escudo de las Américas, que es una iniciativa de Trump. Eso es, digamos, no hay que ser muy muy sutil para verlo, porque precisamente pues son burdos. Creo que lo que nos ha pasado mucho tiempo es que no nos creíamos lo burdos que eran, pero efectivamente se actúan así. Entonces, evidentemente, suponiendo que fuera a haber algo así como un apoyo estadounidense a la Argentina, suponiendo, esas cosas claramente no son gratuitas, de ninguna manera gratuitas.
Ahora,
sí, perdón.
Es medio distópico esto, yo termino de, por ahí me falta imaginación, ¿no? Pero yo más temprano decía que no, que justamente el proceso de Malvinas es un proceso de descolonización, o los que pretendemos un proceso de descolonización. Un poco te estaba citando a vos a propósito porque te quería preguntar ahora esto, en realidad. Digo, ¿es posible? Digo, porque ha pasado en algunos países, en algunas islas, incluso pienso de Centroamérica, que pasaron casi sin escala de España, de ser una colonia española, es una colonia de Estados Unidos, o a depender completamente de Estados Unidos, de tal forma que era prácticamente lo mismo que una colonia. ¿Es posible pensar esto para Malvinas? Porque la verdad que nunca lo había. O sea, o estamos ante una especie de arreglo de cuentas Estados Unidos-Inglaterra que en algún momento se resuelve y volvemos a quedar como en algún momento le pasó, ahí sí, haciendo una comparación lejana con el 82 a Galtieri, que pensaba que lo iban a acompañar y no ocurrió claramente.
No
sé, estamos más cerca.
No, mira, es compleja la pregunta. A ver, ¿cómo puedo contestarla? Porque es muy interesante a la vez. Yo diría, primero, que yo particularmente no tomo en serio esta idea de un apoyo estadounidense al reclamo argentino. O sea, yo pienso que lo que vemos es un uso del reclamo argentino por parte de Estados Unidos para apretar a Inglaterra por otra cosa.
Claro, claro.
Por un lado. Por el otro, Estados Unidos nunca se movió de una posición histórica que es reconocer, de hecho, la ocupación británica e instar a las partes a negociar. Estados Unidos nunca hizo otra cosa más que eso. Que uno podría decir, en términos aliado histórico de Gran Bretaña, hasta habría que agradecerlo, pues se podría haber alineado más directamente, aunque en el 82 lo hizo. En el 82 proveyó inteligencia, logística, una cantidad de cosas a Gran Bretaña. Ahora bien, en términos de qué puede suceder con Malvinas, que es como la segunda parte de tu pregunta, a mí me resulta bastante más difícil de responder, porque tiene que ver con lo que yo decía hace un ratito. Nosotros imaginamos muy cristalizadamente Malvinas y el reclamo, y perdemos de vista que la historia es un proceso, es un continuo, quiero decir.
Sí.
Entonces, el problema, por ejemplo, hay muchos, pero pongo uno. Milei anunció una cantidad de cosas, y Milei es el accidente, porque en realidad, lamentablemente, como en otros aspectos de la política argentina, lo que está pasando con Malvinas es lo que está pasando con otros elementos de la realidad argentina. que es la disolución del Estado Nacional, y uno podría preguntarse hasta qué punto de lo que entendemos por Argentina. No quiero sonar apocalíptico, pero es muy difícil pensar que un proyecto antinacional que se dedica a desmantelar el Estado puede sostener una causa nacional. Y me da pudor decir esto porque lo dijo mucho mejor en el año, lo dijeron en realidad en el año 82, cuando el Estado todavía era fuerte, no sé, León Rosichner y Carlo Brocato. No puede haber una causa de liberación nacional en manos antinacionales.
Claro, sí.
Bueno, de alguna manera esto es lo mismo. Lo que ha cambiado es que es distinto cómo uno puede pensar la idea de liberación nacional hoy. Entonces, lo que a mí me interesa traer con tu pregunta, como no puedo responder qué va a pasar con las Malvinas, porque un escenario posible, hay varios escenarios posibles, yo podría enumerarlos sin tiempo para explayarnos. Pueden ir a la independencia, pueden un día levantarse y decir, sí, nos arrepentimos, nos encantaría ser argentinos, puede irse a algún tipo de soberanía compartida, no sé, son todos escenarios posibles, cada uno con un grado de dificultad muy diferente, sobre todo porque como no sabemos qué tipo de sociedad queremos ser, que quiere decir qué país queremos ser, es muy difícil plantarnos claramente en relación con Malvinas. Ha sido difícil desde el 82.
Ahora, lo que es cierto es que Estados Unidos sí podría, en este contexto, aprovechar para, bueno, esto, mejorar su presencia en la región, meterse en nuestro territorio.
Claramente, pero eso no quiere decir que nos haga un favor a nosotros.
Claro, porque suma presencia en la región y punto.
Sí, objetivamente la base, si la necesita, ya la tiene, que es Mount Pleasant, la base militar británica. Estaría agregando una,
claro,
que es este anuncio en Ushuaia.
Sí.
Por eso es muy importante, por la simetría de fuerzas y de recursos y las economías de cada uno de los países, ver cómo nos plantamos nosotros, porque también nos guiamos, puede ser por una cuestión de edad también, así como hay quien dice yo tuve edad para ver salir campeón a Maradona y a Messi, yo tengo edad para recordar las plazas de Galtieri y el discurso de Milei, con lo cual quiero poner en contexto que a mí me ha afectado mucho lo que dijo el presidente, porque la cuestión del déjà vu es muy impresionante.
No.
Yo no puedo entender que haya habido un espacio para que muchos argentinos reciban positivamente esto.
Bueno, pero te acordás,
eso
que en
me
el
parece
82?
Muy peligroso.
Perdón por hacer este salto siempre temporal, ¿no? Que digamos, aclaramos todas las veces que son dos cosas. Pero acordate que hubo sectores, digamos. Voy a contar una. Yo estaba trabajando hace un tiempo en una investigación sobre los presos políticos de la dictadura, y sobre todo
sí,
los sectores,
claro, bueno,
los sectores del peronismo que estaban presos, torturados por la dictadura, salieron a decir yo quiero ir a pelear a Malvinas y apoyo a este gobierno porque va contra Malvinas. O sea, hubo una especie de, sectores que habían pasado por centros clandestinos de detención, personas quiero decir, ¿no? Y que estaban sufriendo la tortura psicológica y física de la dictadura, decían que estaban a favor del gobierno que iba a ir contra Malvinas.
Pero
yo creo que
claro,
más que eso
bueno,
no puedo dar como ejemplo de. Como...
No, es que yo te puedo. Por eso yo citaba a León Rosichner y Carlo Brocato.
Claro,
porque fueron
lucidez,
voces
sí,
minoritarias en el exilio. Ahora, el ejemplo que vos pones de los exiliados es terrible, porque ese es el desgarro que produce. Eran personas que se habían tenido que ir del país, le mataban a su familia, a sus amigos, sus compañeros, y frente a Malvinas estaban partidos. Pero ¿cómo sostenemos una consigna que es reivindicamos la recuperación pero no la dictadura? Es muy difícil eso. Pero a mí me parece que el aporte que al menos particularmente yo puedo hacer, no yo porque sea muy importante, quiero decir mi función como investigador.
Está perfecto, sí.
Es poner esos matices, porque también encontrás, y esto sí yo necesito decirlo, que por poner matices... lo que ha instalado también Malvinas muy rápidamente, o mejor dicho, la apelación a Malvinas por parte del presidente, es el argentinómetro funcionando a pleno, ¿viste?
Sí.
Entonces, vos ponés un pero, ponés una duda, ponés una pregunta y sos un traidor o un cipayo. Y eso no lo inaugura Milei. Eso es una forma que tenemos de relacionarnos con la cuestión Malvinas, que es muy dañina. ¿Por qué? Porque como estamos en una situación de completa debilidad, y vuelvo a lo que me preguntaban antes, es muy importante que pensemos creativamente una solución para Malvinas. Y es muy importante, y me hago cargo de lo que digo, salir de la lógica del todo o nada para pensar el problema, porque resulta que, por ejemplo, la Constitución Nacional, en su cláusula transitoria, la única que tiene, no manda a negociar. Y si yo digo negociar, estoy asumiendo que estoy dispuesto a ceder un poquito, un poco, algo, para conseguir otra cosa. Si no, no hablemos de negociar. Hablemos de que nos vamos a rearmar tan pronto como podamos e intentamos de nuevo lo del 82. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, a ver, los procesos de descolonización, digo, a lo largo del mundo, incluso de las colonias inglesas, implicaron, por ejemplo, un plazo de tiempo para que la colonia volviera al país de origen. Hay un montón de cosas que se podrían discutir en una negociación. Pasa que Inglaterra igual no quiere negociar. No hay negociación. No,
y encima, y lamentablemente, porque costó muchas vidas, y esto no es juzgar la forma en la cual los padres, los sobrevivientes, etcétera, valoran lo que hicieron o lo que padecieron, porque darle sentido a su experiencia más intensa,
sí.
Lamentablemente es la guerra del 82 la que hoy les da el argumento para decir, correr el eje de la discusión. Ya no está en discusión el territorio de la retórica británica, está en discusión la autodeterminación de los isleños. Uh-huh. Eso hasta el 82 no sucedía, porque la viga maestra para las discusiones, aunque se negaran a discutir, era la resolución 2065 de las Naciones Unidas, es, de hecho, que lo que dice es que hay dos partes. Y en el caso de los isleños, como son población implantada, hay que tener en cuenta sus intereses, pero no sus deseos. Entonces resulta que una potencia colonial como Gran Bretaña te corre por izquierda diciendo, defiendo la autodeterminación de los isleños. Claro. Hay inteligencia por parte de ellos, pero me atrevo a decir, hay obcecación interna por parte nuestra. Pues resulta que nosotros somos los que internacionalmente tendríamos los mayores pergaminos para reivindicar cuestiones con los derechos humanos. Bueno, hay que empezarlo por ese lado.
Ahora, Milei introduce otro ángulo que sí. Se venía introduciendo solo, que es el de el desembarco de empresas extranjeras que vienen a explotar, extraer petróleo y demás, ¿no? Anunciando sí. Sanciones ya existentes o el agravamiento de... Bueno, posibles reformas y su DNU, etcétera. ¿Eso cómo encaja sí. En esto que vos venís planteando?
Ah, bueno, no sé. Primero que lo que anunció ya existe, es una ley que ya existe.
Sí.
Segundo está la cuestión del poder de policía real que tenga el Estado argentino y la vocación política de hacer cumplir esa ley. Estamos hablando de hacerle cumplir a colosos económicos sanciones económicas, valga sí. La mala expresión. A mí me parece que... sí hay un aspecto que hay que tener en cuenta para ver cómo funciona, para ser completamente honesto intelectualmente, que es que si vos no tenés ningún otro tipo de poder de policía, porque no nos engañemos, Argentina no tiene control específico sobre su mar, no tiene una fuerza de defensa disuasoria, una cantidad de cosas, uh-huh. Bueno, te queda el recurso de las sanciones económicas. En ese sentido, lamento darle la derecha en esto, bueno, la derecha ya la tiene igual, pero es hasta razonable. ¿Se entiende el punto? Sí. Pero hay que ver si eso se aplica, porque otra vez pensemos en la contradicción. Es un gobierno que está entregando todo y de golpe se pone... Ahí es donde uno no le puede creer.
Claro. Federico...
Sí, se entiende el punto, ¿verdad?
Sí, entiende,
yo entiendo que sí. Y perdón si soy un poco enfático, pero realmente me cuesta... aceptar que esto esté sucediendo, lo digo con total sinceridad.
Está claro. Ahora, una última cuestión que también se introduce como palabra es el tema de la seguridad nacional.
Sí.
Digo, el tema del disciplinamiento interno. ¿Qué pasa ahí? Porque eso no... Porque la verdad es seguridad nacional, pues estás hablando de Malvinas, es una cuestión de soberanía, de relaciones exteriores, a lo sumo de defensa, el concepto de defensa, sí. ¿no? No, seguridad nacional, ¿qué pasa ahí con esa introducción
y
de esa palabrita ahí?
El problema
ahí?
Es que... con los antecedentes que tiene este gobierno y con los antecedentes históricos que tenemos de alineamiento, seguridad nacional, le falta haber puesto doctrina antes y estamos
sí, claro.
En un loop, ¿verdad? Es un problema. No, quiero decir que esto puede parecer chicana y demás, pero yo entiendo que una de las pocas utilidades que uno puede reivindicar para la investigación histórica, para el pensamiento histórico, es encontrar estas continuidades a largo plazo. Y entonces claro. Uno puede decir, aunque no haya un determinismo en eso, que esos alineamientos tienen que ver con proyecciones más amplias de control de las potencias sobre países más pequeños como el nuestro, y a la vez con momentos en los cuales la función específica de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad se volcó sobre todo a la policía interna. Entonces, acá todavía le podemos agregar la cuestión de que en nombre de los intereses nacionales y como la causa sagrada de Malvinas está por sobre todo, resulta que, por ejemplo, esta conversación puede ser señalada por alguien como funcionar al extranjero. Y lo más grave de esto es que no es solamente que lo haría la policía esta que estaría armando Milei, este Consejo Interfuerzas, etcétera, sino que a lo mejor gente del llamado campo nacional y popular, por lo que le decía hace un rato, pues sí. Se supone que si te corres un poquito del argentinómetro sos un traidor. Sí. Entonces, por eso digo que es un momento, si bien este gobierno nos tiene acostumbrados a una cantidad de cuestiones muy farsescas, para tomárselo bastante en serio. Porque es una vuelta de tuerca muy compleja sobre cuestiones muy sensibles para los argentinos.
Federico Lorenz, gracias por este rato.
Muchas gracias.
No, a ustedes.
Abrazo.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se vienen 90 minutos para abrir una batalla de 180 y dar el primer golpe en una noche clave. Este miércoles, el Pincha enfrenta a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguilo desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes Corinthians en uno. Miércoles desde las 20, noche de Copa y Fuego Sagrado. En provincia, la radio de toda la vida. Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por provincia.